versículos 1 a 12, que esto es el capítulo donde Zofar, el tercer amigo de Job, habla, y su discurso no es muy largo, y hay mucha repetición de cosas que sus amigos previos ya han dicho, así que no estamos entrando en tanto detalle que digamos, pero sí entendiendo lo que Zofar está diciendo. Versos 13 hasta verso 20 en esta noche, Job, capítulo 11, versos 13 a 20, dicen así: si tú apercibieres tu corazón y extendieres a él tus manos, si alguna iniquidad hubiere en tu mano y la echares de ti, y no consintieres que more maldad en tus habitaciones, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha, y serás fuerte y no temerás, y olvidarás tu trabajo, o te acordarás de él como de aguas que pasaron. Y en mitad de la siesta se levantará bonanza, resplandecerás y serás como la mañana, y confiarás que habrá esperanza, y cavarás y dormirás seguro, y te acostarás y no habrá quien te espante, y muchos te rogarán. Mas los ojos de los malos se consumirán, y no tendrán refugio, y su esperanza será agonía del alma. Muy bien, esta es la segunda parte del monólogo de Zofar. En versículos 13 a 15, Zofar ahora va a dar su consejo acerca de lo que Job debería de hacer. Y supuestamente, si Job sigue el consejo de Zofar, va a remediar la condición actual de Job, pues así piensa Zofar. Es interesante notar, en versículos 13 y 14, que sus consejos están en el modo futuro condicional. Mire cómo él lo dice: si tú apercibieres y extendieres, verso 14, si alguna iniquidad hubiere en tu mano y la echares de ti, no consintieres, todo es futuro condicional. Implicando que Zofar creía que Job no había estado haciendo esas cosas. Si tú apercibieres tu corazón, la implicación es que no lo estás haciendo en este momento. Es presuntuoso declarar cómo es la vida espiritual de otra persona, es más, sin preguntarle primero. Hasta ahora no hemos visto ni a Elifaz, ni a Bildad, ni a Zofar preguntarle a Job cómo estaba su vida con Dios. Si había estado orando a Dios, si había estado viviendo en rectitud, nadie preguntó por eso. Entonces, cuando los tres amigos dan su consejo, vienen con estas acusaciones, suponiendo que Job no estaba bien delante de Dios. Y por eso le han sucedido todas estas calamidades. Hermanos, algo práctico para nosotros. Cuando vamos a dar consejo a alguien, especialmente un hermano en Cristo, antes de ofrecer nuestro consejo, nos conviene preguntarle a la persona cómo está su vida con Dios, porque no queremos estar en la posición de jueces diciendo: bueno, yo sé lo que te está pasando, tú no estás orando, tú no estás leyendo la Biblia, tú no estás yendo a la iglesia, y tal vez la persona está haciendo esas cosas, solamente que tú no lo sabes. Así que vemos un gran error que cometió Zofar en su razonamiento. Pero vamos a considerar el consejo que él da, porque aparte de que fue consejo mal dirigido, o sea, Job era un hombre bueno. El consejo que da, si hubiese sido a otra persona, sería buen consejo. Primero dice: si tú apercibieres tu corazón. Esto es preparar tu corazón para buscar de Jehová. Primero de Samuel, capítulo 7. Un par de pasajes. Primero de Samuel 7. Y versículo 3. Y van a ver el contexto de apercibir el corazón de uno. ¿Qué es lo que implica? 1 Samuel 7, versículo 3. Dice: y habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová y a Él solo, y a solo Él servid, y os librará de mano de los filisteos. Noten, hermanos, la frase, volver a Jehová con todo corazón, que implica quitar los dioses ajenos y preparar vuestro corazón a Jehová. Esto habla, hermanos, el principio del Nuevo Testamento de amar a Dios de todo el corazón, ¿verdad? Todo el corazón, todo el alma, todo el espíritu, la mente, todas las fuerzas. A percibir tu corazón para buscar a Jehová. La otra frase que da Sofar de consejo es extender tus manos a Él. Extender tus manos a Él. Hermanos, es curioso cuando alguien, especialmente un niño, comete una infracción en la casa. Que los papás dicen, no vayas a agarrar una galleta, una dulce. Llega la mamá y ve que el niño tiene chocolate embarrado en todo su cara. ¿Agarraste algo? ¿Qué hace el niño? Esconde las manos. Esconde las manos. La frase extender las manos a Dios habla de la transparencia y la honestidad ante Dios en la oración. Van a Segunda Crónicas, capítulo 6. Hermanos, yo creo que aunque no tengamos la edad de los niños, también como adultos podemos caer en ese mismo problema de querer ocultar nuestras manos de Dios, pensando que Dios no sabe lo que estamos haciendo. Dios sabe, Dios sabe. Así que es mejor extender las manos a Él con transparencia, con confesión de pecado, como vamos a ver. Es decir, Dios, límpiame. Sí, yo cometí un error, y en vez de tratar de ocultarlo, yo voy a extender mis manos a ti. Según Crónicas 6, versos 12 a 14, dice, púsose luego Salomón delante del altar de Jehová, en presencia de toda la congregación de Israel, y extendió sus manos, porque Salomón había hecho un púlpito de metal, de 5 codos de largo, y de 5 codos de ancho, y de altura de 3 codos, y lo había puesto en medio del atrio. Y púsose sobre él, e hincóse de rodillas delante de toda la congregación de Israel, y extendiendo sus manos al cielo, dijo, Jehová Dios de Israel, no hay Dios semejante a ti en el cielo ni en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos que caminen delante de ti en todo su corazón. Y si usted sigue leyendo, va a leer más de la oración de Salomón. Pero noten esta postura de humildad. Él está hincado, está arrodillado y está extendiendo sus manos a Dios en la oración. Demostración pública de la honestidad, de la transparencia de Salomón en la oración. Y esto es buen consejo. Prepara tu corazón para buscar a Dios. Extiende tus manos a Dios. Y ahora, Job capítulo 11, continúa su consejo, diciendo, si alguna iniquidad hubiere en tu mano, si Job fuese tan malo como ellos estaban aseverando durante esos capítulos, no tendrían que hablar en esa forma, en ese modo condicional, diciendo, si hubiere pecado en tu mano, dirían, Job, hemos visto lo que estás haciendo. Por las noches cuando pasamos vemos las fiestas que tienes. Hemos visto mucho escándalo en tu vida, Job, pero nadie dice eso. Ellos están suponiendo que existían estos grandes pecados en la vida de Job. Si hubiere pecado en tu mano y la echares de ti. Hermanos, esto habla de una examinación personal del pecado en la vida de uno y después el arrepentimiento de ese pecado. Reconocer si hay, examinar mi vida personalmente, a ver si hay pecado que yo no he confesado, pecado que estoy tolerando, tal vez ni siquiera sabía que era pecado, pero examinar mi vida y después de ver si hay pecado en mi mano, alejar ese pecado de mí, eso es el arrepentimiento. Vamos a Isaías 55, Isaías 55. Y esto es una buena receta para alcanzar la misericordia de Dios. Isaías 55, versos 6 y 7. Zofar ni Job tenían este pasaje porque fue escrito cientos de años después. En Isaías 55, 6 y 7 dice: Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Preparar su corazón para buscar a Dios. Ahora deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Hermanos, eso es algo maravilloso sobre nuestro Dios. Una vez que alguien extiende sus manos a Dios en transparencia, en humildad, confiesa su pecado, se arrepiente de ese pecado y ya no le da morada en su vida, Dios es amplio en perdonar y Dios está lleno de misericordia. Ahora, la última frase de Zofar en Job 11, verso 14 es: Y no consintieres que more maldad en tus habitaciones. Esto nos habla, hermanos, de la tolerancia del pecado en el hogar. Zofar dice: Job, si tú quieres estar bien con Dios, no solamente tu vida pública debe de estar correcta y justa delante de los hombres, pero no debes dejar que la maldad habite, que more en tus habitaciones. Vamos a Salmo 101. Salmo 101, versos 2 y 3. Es cierto que debemos tener un buen testimonio delante de los hombres. Jesús dijo eso, Mateo 5, 16. Si alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Pero eso no quiere decir que podemos vivir como el diablo en nuestra casa. No, no es así. Porque debemos tener buena conciencia delante de Dios y delante de los hombres. Eso es la meta para el creyente. Salmo 101, versos 2 y 3. Entenderé en el camino de la perfección cuando vinieres a mí. En integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No pondré delante de mis ojos cosa injusta, aborrezco la obra de los que se desvían, ninguno de ellos se allegará a mí. Miren la oración de David en este pasaje, hermanos. Que aún en medio de su casa, en la privacidad de su casa, tal vez nada más estaba su esposa, tal vez un par de hijos, un grupo muy reducido. Dice: aún en ese grupo reducido voy a andar en integridad de mi corazón. Y para evitar que la maldad more en mi hogar, no voy a poner delante de mis ojos cosa injusta, cosa inicua, cosa impía. Ahora, cuando hablamos de no permitir que el pecado more en nuestra casa, obviamente el primer paso es no tolerar el pecado en nuestra propia vida. Pero después, si somos padres o madres, hay otro asunto en que pensar. 1 Samuel, capítulo 3. Yo creo, me temo, de que hay unos padres que no conocen este principio. Que si tú eres padre, Dios te guarda responsable por lo que sucede en tu hogar. 1 Samuel 3, leamos versos 12 y 13. Aquel día yo despertaré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa. En comenzando, acabaré también. Y mostraréle que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Porque sus hijos se han envilecido y él no los ha estorbado. Cuando leemos acerca de Elí, no vemos que Elí era un hombre muy pecador. Pecador como cualquiera, obviamente. Pero cuando Dios habla del problema de Elí, dice que el problema con Elí y la razón por la cual él va a ser juzgado con su familia es que él tiene conocimiento de los pecados de sus hijos y no hace nada. Y no hace nada. Ahora bien, el hombre puede decir, no, es que son, esos son ellos. Los he enseñado, pero es lo que ellos han decidido hacer. Y dice Dios, Elí, tú eres responsable por lo que sucede en tu casa. Tú tienes conocimiento de lo que están haciendo y ni siquiera los has estorbado. Por lo tanto, a ti te voy a juzgar y a ellos también. Así que un principio muy importante cuando pensamos en no tolerar, no consentir que el pecado more en nuestras habitaciones. Job, capítulo 11, otra vez. Verso 15. Ahora bien, en versos 13 y 14 vimos los consejos de Zofar, lo que Job debería de hacer. Y ahora, en versículos 15 a 19, vemos lo que Job podía esperar de Dios. Varias bendiciones mencionadas que Zofar sugiere que al cumplir con las condiciones en versos 13 y 14, apercibir tu corazón, extender tus manos, echar iniquidad de ti y no consentir en el pecado. Entonces, si tú haces eso, versos 15 a 19 serán una realidad en tu vida, lo que Zofar está diciendo. Primero, él dice, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha. Ahora bien, el poder levantar el rostro implica que la culpa y la vergüenza han sido quitadas. Vamos a Esdras capítulo 9. Un par de libros para atrás. Esdras capítulo 9. Y es cierto que el pecado pone a uno cabizbajo. El pecado pone a uno con el rostro por el suelo. A un creyente, por cierto. Y vamos a ver, en Esdras 9, verso 6, una reacción que produce el pecado. Y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti. Porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Miren la manera en que el peso del pecado afectó a esta gente. Iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza, que está llevando mi cabeza, empujando, oprimiendo mi cabeza hacia abajo. Es lo que el pecado ha hecho en mi vida, ha traído confusión y vergüenza, de tal manera que ni siquiera puedo mirar al cielo con una conciencia limpia. ¿Se recuerdan del publicano? Lucas 18. Se sintió tan indigno que ni pudo alzar los ojos al cielo. Ahora bien, eso es lo que hace el pecado. Qué bueno que hay un remedio para eso. Ya lo hablamos hace un par de minutos. Y ahora con la conciencia limpia, con los pecados perdonados, Zofar dice, podrás levantar tu rostro no con las manchas del pecado, no con la culpa y la vergüenza, sino levantarás tu rostro limpio de mancha. Vamos a Efesios 5. La palabra mancha en la Biblia, aparte de su significado literal, habla de pecado y habla de suciedad. Es más, la palabra mancha es el opuesto, es un antónimo de la palabra santo. Efesios 5, verso 27. Dice, para presentársela gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. La mancha está a un lado y la santidad al otro lado. O estamos llenos de manchas o estamos viviendo en santidad. Dice Zofar, cuando ya tienes los pecados perdonados y tienes la conciencia limpia, podrás levantar tu rostro y no vas a tener el rostro lleno de manchas. Job 11, verso 15. y serás fuerte y no temerás. Esto es fuerza que es conseguida por un recto vivir, sabiendo que el Señor cuidará de uno. Proverbios 28, vamos allá. Proverbios 28, siempre me gusta leer este pasaje cuando hablamos de la conciencia. Proverbios 28, verso 1. Huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un leoncillo. Mira el contraste que, y la ilustración que pone el rey Salomón. El impío huye, sale huyendo, pero nadie lo está persiguiendo. Ahora bien, ¿por qué sale huyendo el impío? Porque se siente que alguien lo va a alcanzar. Esa conciencia que él tiene es tan culpable que ni puede caminar por la calle sin mirar por un lado, por otro lado, a ver quién lo va a alcanzar. Eso, la conciencia que está completamente culpable y vergonzosa del pecado. Eso es temor profundo. Pero el contraste de eso es el justo. El hombre que está bien con Dios. El hombre, tal como Job, que está haciendo lo mejor que puede para agradar a Dios. Dice que el justo está confiado, valiente, como un león, un leoncillo. Hermanos, esto es el buen resultado de tener una conciencia limpia. Dice Sofar, serás fuerte y no temerás. No vas a temer que venga el juicio de Dios sobre tu vida si estás viviendo bien delante de Él. Job 11, verso 16. Y olvidarás tu trabajo, o te acordarás de él como de aguas que pasaron. Wow. En la condición en que estaba Job, después de todo lo que él perdió, el luto, ahora la enfermedad física, tal vez él lo pensaría muy imposible para simplemente olvidar los últimos meses de calamidad y angustia que él había sufrido. Pero Sofá le dice, si tú sigues mi receta, si tú sigues este plan que yo te acabo de glosar, entonces vas a olvidar todo ese trabajo. O puedes acordarte de él, pero como aguas que pasaron, como algo que ya, como una tormenta que ya pasó, que sí tienes recuerdo, pero ya no duele más. Bueno, van a Génesis 41. Génesis 41 y versículo 51. Aquí tenemos un joven quien sufrió años de angustia. Fue menospreciado por sus hermanos cuando vivía con su familia. Después fue vendido por ellos, después de haber sido echado en un pozo. Cuando llegó a Egipto, él fue calumniado y echado en la cárcel. En la cárcel hizo bien, en la cárcel ayudó a otros. Sin embargo, fue abandonado en la cárcel. Pero ese mismo José, en verso 51, acaba de tener dos hijos, en verso 50. Y miren lo que dice el verso 51. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque Dios, dijo, me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Mire el buen efecto que puede tener una bendición como un niño en la vida de uno que ha sufrido mucho. Ese rencor que pudiera haber tenido contra sus hermanos por lo que le hicieron. Ese rencor contra la mujer de Potifar que le acusó falsamente. Todo ese maltrato que él había sufrido. Y él queriendo hacerlo recto y haciéndolo recto delante de Dios. Dijo, Dios me bendijo con este niño y con la venida de este niño, ese tormento que yo viví, ya ni me acuerdo de él. Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Ahora bien, vamos a Job 11. Verso 17. Y en mitad de la siesta se levantará bonanza. Resplandecerás y serás como la mañana. Yo sé que este pasaje es bien diferente a la 60. No sé por qué. Pero vamos a estudiarlo como lo tengo aquí. En mitad de la siesta, un tiempo de reposo, se levantará bonanza. Cuando contemplamos esta frase a la luz de todo lo que Job había sufrido y lo que Sofar está sugiriendo, la idea es esta. Te vas a levantar de esta pesadilla, si tú sigues mi plan, por supuesto, y va a tener bonanza, quietud, sosiego. Y puedo pensar, hermanos, en Marcos capítulo 4. Cuando los discípulos estaban en un barco con el maestro, y el maestro durmiendo, ¿verdad? Se levantó esa gran tempestad, el maestro siguió durmiendo. Y los discípulos, por miedo de sus vidas, pensando que iban para abajo, porque las olas entraban y todo, de tal manera que se anegaba, levanta el maestro diciendo, Señor, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? El maestro se levanta, increpa al viento, la mar, y se hizo gran bonanza. Hermanos, no hay situación tan difícil o tan angustiosa que el Señor no puede traer bonanza y paz a aquella situación. Ahora vamos, de aquí en adelante, vamos a ver que si fuese una de forma profética, Sofar habla de cosas que, claro, son aplicables para la vida de Job, pero también prefiguran lo que sucedió y lo que sucederá a la nación de Israel. Dice la frase, resplandecerás y serás como la mañana. La idea es que la noche oscura que Job había estado pasando terminaría en un nuevo amanecer y Job tendría fuerzas rejuvenecidas. Vamos a Isaías 58. Isaías 58. Versículos 8 a 10. Dice la Biblia, entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salud se dejará ver presto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y oirte a Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el extender el dedo y hablar vanidad. Y si derramares tu alma al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Aquí está Isaías dando una receta para el mejoramiento, para una receta para la restauración. Y vemos el paralelo con lo que había dicho Sofar. Job capítulo 11. Job 11, verso 18. Y confiarás que habrá esperanza. Puedes confiar en la esperanza que Dios ofrece a pesar de la situación actual. Y esto es cuando nuestra fe es puesta a la prueba. Hay un contraste en la Biblia entre andar por fe y andar por la vista. Así que no es fe si yo me dejo gobernar por las circunstancias a mi alrededor. Como todo marcha bien, creo en Dios, confío en Dios. Pero si todo se torna patas arriba, entonces reniego a Dios. No es fe entonces. La fe y la esperanza y la confianza en Dios, hermanos, tiene que permanecer aunque nuestras circunstancias en alrededor cambien. Y vemos que eso fue la vida de Job, un hombre que en el inicio del libro tuvo mucha prosperidad, un buen hombre. Y aun cuando perdió todo, esa frase clásica, Jehová dio Y Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. Job 1, 21. Confiarás que habrá esperanza. Vamos a Romanos 5. Romanos capítulo 5. ¿Qué papel tienen las pruebas con la esperanza? Romanos 5, versos 3 a 5. Dice, y no solo esto, mas aún nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Cómo? ¿Gloriarnos en las tribulaciones? Sí. ¿Por qué? Sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. Pablo se gloriaba en las tribulaciones, porque a través de las tribulaciones podía aprender la paciencia, el poder aguantar y esperar en Dios. Y esa paciencia produjo prueba, experiencia, y al colmo, más esperanza en Dios. Y Sofar está diciendo, confiarás, porque habrá esperanza. Otra cosa, ya que Job todavía estaba vivo, podía esperar que Dios mejoraría su situación. Vamos a Job 11 otra vez, verso 18. Dice, y cavarás. Cavarás. Normalmente cuando pensamos en cavar, pensamos en tal vez levantar el lodo poco a poco, arena. Y eso es su definición literal. Pero cavar también nos habla de escudriñar, indagar, buscar algo. Vayan a Proverbios 16. Proverbios 16, verso 27. 16, 27. El hombre perverso cava el mal, y en sus labios hay como llama de fuego. Cava el mal, o cava en busca del mal, buscando algo. Ahora, Sofar dice, cavarás, buscarás, escudriñarás, indagarás y dormirás seguro. Hermanos, el poder dormir con tranquilidad es una bendición de parte de Dios. Vamos a Salmos 3. Yo creo que fue el mismo domingo el hermano Imer leyó uno de estos pasajes, creo que de Salmos 4. Salmo 3, verso 5. Dice, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sostuvo. Salmo 4, verso 8. En paz me acostaré y asimismo dormiré porque solo tú, Jehová, me harás estar confiado. Pues vemos el reposo, el descanso que puede tener un creyente en Dios, confiando plenamente en Dios. Job 11, verso 19 ahora. Y te acostarás y no habrá quien te espante. ¿Se acuerdan, hermanos? Creo que fue en Job capítulo 6 y 7, donde Job hablaba de la que las noches eran muy largas, que intentaba dormir y no podía, el insomnio que hablamos. Y ahora Sofar le está dando una manera en que puede dormir en paz. Es más, cuando se acuesta, se va a levantar sin ese miedo. Y dice, te acostarás y no habrá quien te espante. Les dije que Sofar no tenía la ley de Moisés, porque vivió mucho más antes de ello. Sin embargo, vamos a Levítico 26. Y vamos a ver que Dios había dado estas promesas a la nación de Israel. O mejor dicho, después de Sofar y Job y todos ellos, Dios dio esas mismas promesas a la nación de Israel. Levítico 26, leamos verso 3 y después bajemos a verso 6. Dice, si anduvieres en mis decretos y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, Esas son condiciones para una promesa, una bendición que Dios quiere darles. Verso 6. Y yo daré paz en la tierra, y dormiréis, y no habrá quien os espante. Y haré quitar las malas bestias de vuestra tierra, y no pasará por vuestro país la espada. Así que Dios mismo entregó esta promesa condicional a la nación de Israel. Si guardan mis mandamientos, entonces van a poder acostarse y no habrá quien los espante. Muy famoso, Salmo 91, verso 5, no tendrás temor del espanto nocturno, ¿verdad? Para aquellos que acuden y confían en Dios. Job 11, verso 19. Al final de verso 19 dice, y muchos te rogarán. Y la ironía es que Sofar y sus amigos van para rogar a Job al final de este libro. Bueno, Job 42. Yo creo que Sofar no pudo haber imaginado eso. Que a él decir esas palabras... Exacto. Job 42. Creo que ya varias veces hemos leído esto. Dios está enojado al final del libro con Elifaz, Bildad y Sofar. Así dice en verso 7. Mi ira se encendió contra ustedes, pero ahora les da un remedio. ¿Cómo ellos pueden estar propicio delante de Dios? Verso 8. Ahora pues... Tomaos 7 becerros y 7 carneros y andad a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros y mi siervo Job orará por vosotros porque de cierto a él atendré para no trataros afrentosamente por cuanto no habéis hablado por mí con rectitud como mi siervo Job. Yo creo que esos 3 amigos hubiesen preferido ofrecer 1,000 ovejas. Y 1,000 carneros. Que tener que ir a Job. Después de que cada uno tuvo su momento de fusilarlo con sus palabras. Y pedirle a Job. Job, Dios está enojado con nosotros. Ni quiere escuchar nuestra oración. Es más, Dios nos mandó a hablar contigo para que tú orara por nosotros. Y Sofar pensando en ese día que le dijo a Job, y muchos te rogarán. Y aquí hay 3 de los muchos. Isaías 60. Les dije que lo que Sofar dijo aplicaba para Job y para ellos, pero también vemos que lo mismo sucedió en la historia de Israel. Isaías 60. Vamos a leer verso 1 y después vamos a bajar al verso 14. Verso 1. Levántate, resplandece, que ha venido tu lumbre y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Hablando de la nación de Israel. ¿Y se acuerdan? Que la misma frase, resplandecer, vimos que Sofar le dijo a Job, resplandecerás. Bajen al verso 14. Y vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron. Y a las pisadas de tus pies se encorvarán todos los que te escarnecían. Y llamarte han ciudad de Jehová, Sión del Santo de Israel. Aquellos que te humillaron, dice Dios, aquellos que te escarnecían, dice Dios, un día vendrán a encorvarse, a rodearse a tus pies y muchos te rogarán, dijo Sofar. Job 11, verso 20, último pasaje. Y es interesante que básicamente lo que hemos visto en esta noche son los pasos de restauración que Sofar da. Después vimos las consecuencias buenas si él se arrepintiera. Dios haría esto, esto, esto por ti. Pero en verso 20 hay un gran cambio. y completamente cambia el tema y ya no tiene Job en la mira, necesariamente. Dice, mas los ojos de los malos se consumirán y no tendrán refugio, y su esperanza será agonía del alma. Ahora, vamos a Deuteronomio 28. Porque les dije que, aunque Sofar no tenía esta información todavía, prefigura lo que Dios habló a Israel años y años después. Deuteronomio 28, verso 65. Y si usted quiere leer el contexto, la última parte de este capítulo, desde versículo 15, describe lo que va a pasar si no obedecen a Dios. En verso 65 dice, y ni aun entre las mismas gentes descansarás, ni la planta de tu pie tendrás reposo, que allí te dará Jehová corazón temeroso y caimiento de ojos y tristeza de alma. Estas son repercusiones y consecuencias negativas por vivir una vida en rebelión contra Dios. Pero también, hermanos, lo que Sofar menciona, de que los ojos de los malos serán consumidos, contiene una profecía a un futuro para nosotros. Zacarías 14. Vamos allá, Zacarías 14. Zacarías 14 y su contenido todavía es tiempo futuro para nosotros. Es más, el domingo por la noche estaremos hablando un poco de esto. Zacarías 14. Si usted lee de verso 1 adelante, va a ver que habla de la venida de Jehová a la tierra. Sus pies se afirmarán sobre el monte de las olivas en verso 4. Y miren algo que va a suceder en verso 12. Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se disolverá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán sus ojos en sus cuencas, y su lengua se les deshará en su boca. Castigo y juicio a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén, dice Dios. Algunos interpretan lo que dice en verso 12 como una especie de ataque nuclear, donde literalmente los cuerpos están disueltos, quedan, sí, calcinados, sí. Ahora, si es así, o si es fuego de Dios, o es otra cosa, una enfermedad, sabrá Dios. Solo sé que contiene la frase, sus ojos serán consumidos, tal como dijo Sofar años y años antes. Los ojos de los malos serán consumidos y no tendrán refugio. Apocalipsis 6. En Apocalipsis 6, hay gran tribulación. Usted puede leer en ese capítulo los sellos de juicio que vienen sobre la tierra. Y vamos a leer versículos 14 a 16. Y el cielo se apartó como un libro que es envuelto, y todo monte y las islas fueron movidas de sus lugares. Y los reyes de la tierra, y los príncipes, y los ricos, y los capitanes, y los fuertes, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y las peñas, caed sobre nosotros y escondednos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Y sabe, aunque huyan, aunque traten de esconderse, no podrán escaparse de ese juicio de la gran tribulación. No podrán. No tendrán refugio. No tendrán esperanza. termina Job 11, verso 20, diciendo, y su esperanza será agonía del alma. Hermanos, muchos se consuelan con la idea, cuando fallece un ser querido, hablando entre incrédulos, él está en un mejor lugar. ¿De qué mejor lugar estás hablando tú? ¿Qué me puedes decir de ese mejor lugar? Bueno, pues el cielo. Explíqueme, ¿cuál es el medio por lo cual uno va al cielo? ¿Qué te da la entrada a ese mejor lugar de que estás hablando? Ni la menor idea tienen. Pero se consuelen con esa idea de que después de la muerte van a un mejor lugar, están descansando en paz. Pero si realmente los interroga sobre eso, no tienen ni la menor idea de lo que están hablando. Pero Sofar dice algo correcto. La esperanza, o la disque esperanza de los malos, será agonía, tormento del alma. En Lucas 16, vemos esa frase varias veces, donde el hombre rico alzó sus ojos estando en tormento. Y él no quería que sus hermanos llegaran a ese lugar de tormento tampoco. Así que la esperanza, o la supuesta esperanza de los malos, realmente es una agonía, tormento del alma. Muy bien, hermanos, hasta ahí, nada más en esta noche. Vamos a iniciar Job, capítulo 12. Y los próximos tres capítulos contienen la respuesta de Job a su amigo Sofar.